Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan y este es un nuevo episodio de Intelecto. Como dato curioso, mi esposa me hizo este hoodie de la mala Rodríguez, porque todo el mundo sabe que me gusta un montón. Yo no se lo he dicho a ella, fue hoy que me lo regaló por la mañana. Me queda como pegado. Sobre está todo el día como estirándolo para abajo. Ella va a tener que esperar al lunes cuando esto sale a las 6. Y cuando le dé play, como para saber que me queda pegado, me lo puse por, pues, porque. Por amor, me lo puse por amor, lo tengo puesto, me gusta un montón, la mala Rodríguez, es un vacilón que tenemos en Hablando Pop. Todos los lunes en el canal, en el network de GW5, a las 9 de la noche estrena Hablando Pop. Eso es un podcast de cultura popular, por maybe si llegaste aquí y no conoces eso. Y queda archivado en YouTube o en podcast, si quieres caerle, súper. Ese podcast también tiene un Patreon, si quieres darle un apoyo adicional. Hablando Pop, en ese Patreon, los episodios de Intelecto estrenan antes o se publican antes que estrenen en mi canal de YouTube el Intelecto como tal. GW5 tiene unos números de contacto, ¿verdad, Celio? Yo nunca me lo aprendo, eso es el 787-221-9530, email info@gw5. Si desea utilizar cualquiera de los podcasts para auspiciar un producto, un evento o whatever lo que tú hagas, ese es el número. Si deseas grabar en GW5 para algo especial, un evento, o quieres hacer un rant con una buena calidad, pues usted llama a ese número o escribe ese email. Me han dicho que el correo electrónico es más efectivo. So, vas a ese correo electrónico, le escribes y haces los business que haya que hacer, que yo en verdad no sé qué es la que hay cuando ustedes escriben ahí. El día de hoy tengo una persona que yo cuando supe que venía me pompí un montón porque... It's a big deal. Es algo bien grande. Porque siempre que yo recuerdo las artes en Puerto Rico, Marian Pavón ha estado envuelta en ella. Pero yo quiero ir a un momento específico que maybe... Tienes que acordarte, maybe no.
A ver.
Yo te vi en un show frente al Coliseo de Puerto Rico, un stand-up que era como tropical, que eras tú y Roy.
Ah, claro, la pasamos muy bien.
Exacto, era un stand-up.
Una locura, en realidad, eso fue una locura.
Pues mira, para mí estuvo bien cabrón.
Fue divertido, la pasamos muy bien.
Pues en la entrada tenían como un post-it, uno se tiraba fotos, sí. Y habían dicho que había que ir tropical y qué sí. Sé yo, y yo me vi la película y gocé un montón.
Ay, pues qué bueno, me alegro, yo me divertí muchísimo, yo a Roy lo quiero mucho, ese pana de muchos años, lo quiero cuando estaba con nosotros en Guapa, que estuvo también en el programa, ay Dios mío, yo he hecho tantos programas que a mí se me olvida. El que vino antes del remix, se me olvidó, ahorita me acuerdo.
Él estaba en uno de esos...
Él estuvo con nosotros un tiempo. Obviamente él estuvo con Teatro Breve muchos años. Risas en Combo.
Él estuvo en Risas en Combo
un par de años con nosotros y fue muy divertido.
Para aquel momento, mucho. Yo se lo escribo a la cara, te digo, cabrón, tú eras mi favorito.
Bien divertido. Además, es un tipo brillante y su delivery de stand-up es bien distinto. Exacto. Al mío. Yo soy bien acelerado, Roy es bien pausado, bien...
Y era como angry.
Sí, como molesto. Fogonado con las cosas de la vida.
So, esa noche estuvo bien cool porque él daba el del pam, y después llegabas tú y obviamente el público pues, ¡ay, cansado! Y yo pues...
Los míos siempre son más light, yo soy más light. Pero, yo hablo mucho de mi vida personal y exacto. De cosas que me pasan en mi vida.
No lo olvido,
yo
estaba en un crucero.
Exactamente, que fui con el muchacho que yo salía en aquel momento, que yo le llevaba 13 años, que yo he sido cura y esa era la historia. Fue gracioso, pero la pasé. Y que me mareo también, yo me mareo hasta en un sillón.
¿En el barco?
Me mareo en todas partes, yo no me puedo montar en una hamaca, en un sillón.
¿Subiendo el elevador, te mareaste?
No, el ascensor no me mareo, pero me mareo en cosas, por ejemplo, en un sillón que des para adelante y para atrás. Si yo me voy a un restaurante y la silla está coja, tengo que cambiarme de silla.
Ah, de verdad.
Yo no puedo estar todo el tiempo así con ese vaivén porque me mareo.
Te disgusta cuando las patas está desnivelada.
Sí, es que a los 40, yo siempre me he mareado, pero a los 40 años empecé episodios de vértigo. Un día me levanté y todo me empezó a dar vuelta. Ay, yo dije, esto está de madre.
Trip,
y eso no se
allí.
Quita.
No. Pero aún no
te dicen
hace
que son unos cristalitos que tienes adentro del oído que se salen de donde se supone que estén. Y como a mí me pasan tantas cosas extrañas.
Y crea como un desbalance.
Un desbalance full. Yo he tenido que gatear en momentos en mi vida.
¿De verdad?
Sí.
¿Y no hay manera como de...?
El ejercicio es tirarte de lado y esperar a que dé vueltas al cuarto y sentarte y volverte a tirar de lado 3 veces.
¿En el suelo?
A cada lado, en una cama. O en una... Tiene que ser en una cama porque tienes que tener espacio para caer.
Qué loco
es
eso, ¿verdad?
Es una locura. Pero el último otorrinolaringólogo que fui me dijo, mira, en verdad, porque ahora me está cambiando. Antes era por... Yo estaba en un sitio y de repente si me viraba de lado me podía dar vueltas todo y yo aguantaba hasta que me paraba. Pero ahora me está dando como que en general, como que mareo full completo. Es una cosa bien extraña. Me dijo eso, no sé.
¿Tienes que cerrar los ojos para eso o es con los ojos abiertos?
Debes cerrar los ojos. Cuando uno siente vértigo, lo que te dicen es que te acuestes en una cama, cierres los ojos y que no te muevas.
¿Y lo esperas un rato?
Y me tomo una pastilla para el mareo, pastillas que dan o Dramamina o Antivert, que son las que dan para cuando uno se monta un bote o algo así.
Algo.
Sí, para que te alivie, pero entonces eso te emboba y estoy en droga todo el día. Es un revolú.
Puede ser un win-win, pero sí, necesariamente.
Ya yo sé, cuando yo empiezo a sentir que me está empezando, yo me tomo una pastilla. Hace 2 días me tomé una y andaba como un zombie. Estuve dormida por 2 días, pero me parece que me paró. Por lo menos ahora mismo estoy.
Ayudó.
Sé que...
Cuando a mí me operaron del ACL, que me lo rompí, que hicieron la operación y estaba tomando terapia y qué sé yo, el médico una de las citas dice, ok, vas a hacer esto. Te vas a poner de pie en un pie nada más y cierras los ojos 1 minuto. Y después cambias al otro pie 1 minuto 3 veces al día. Y él me dijo, vas a ver que va a cambiarte. Y yo, qué cosa más weird. Lo hice y cuando regreso le dije, brother, eso funcionó bien. Y él me dijo, sí, porque cuando cierras los ojos y haces eso, tu cerebro y tu cabeza arriba, no nada muscular, hace el balance que perdiste en la preparación de la rodilla. Mari, se me fue hasta el dolor y yo pensé
pero
que
qué chévere, pero qué bueno.
Y es que en la cabeza.
Claro,
en
que el psiquis tiene mucho que ver, lo que uno piensa. Tú ves que todo el mundo tiene que ser más positivo. Yo no soy muy positiva, yo soy realista. Yo prefiero pensar que una cosa no va a salir para que cuando salga, pues yo diga, ¡ay, salió! A que yo diga, esto va a salir y cuando no sale, pues entonces desilusionante. Entonces yo prefiero irme por el otro lado. Pero se supone que tú manejes tu mente, que tú con tu mente digas, esto va a salir, esto va a quedar bien, esto va a estar espectacular, porque toda la energía y todas las vibraciones que uno suelta, todo ayuda un poco, tú sabes. Yo tengo un pana que me dijo... un hombre mayor, yo lo conocí en Santo Domingo, él es una eminencia en Santo Domingo, y él me dijo que cuando su padre murió, fue el dolor más grande que ha sentido en su vida, era muy close a su papá, y que estuvo 2 días sin salir del cuarto, diciendo, este es el final de mi vida, yo no puedo bregar con mi papá, hasta que un día se sentó y dijo, yo voy a ser feliz, no importa mi papá, yo lo amo, pero yo voy a ser feliz. Y dice que salía de la casa con una depresión horrible, pero decía, yo estoy feliz. Y dicen, y yo he leído mucho y he escuchado a gente que te dice que tú preparas tu mente. Si tú te levantas diciendo, yo soy feliz, este día va a estar feliz, pues que se encamina hacia eso. Si uno se levanta al revés, pues no. Y yo peco mucho de lo otro. Yo tengo que trabajar bastante. Tengo que trabajarlo un poco.
Pero debe funcionar porque también está el que te quita la felicidad. O si ese logra hacer eso, pues tú puedes hacerlo.
Por
mismo,
eso inverso. Pienso, exacto. Pues hay que concentrarse y uno tratar de ser feliz y vivir día a día. Mientras más años uno cumple, uno se da cuenta que todo es, que tienes que disfrutar el día, punto. Que uno no sabe lo que pasa mañana.
El 18 y 19 de agosto, si el Dios del hebreo lo permite y no pasa nada en el archipiélago puede pasar.
Porque esto es una cosa que uno ya todo se está adelantando.
En el CBA de Caguas viene Desvestida.
Sí.
Esto es una obra de teatro, estos son stand-up.
Es una obra de teatro y tiene monólogos de cada personaje dentro de la obra. Es muy simpática. Es una obra que trata sobre princesas de Disney, sobre está Ariel, está Cenicienta, está Blancanieves, está...
¿Jasmine está?
No, no está Jasmine.
¿No está Jasmine?
No, se menciona Jasmine, pero no está. Se menciona en una escena.
Esa es la más buena que está.
Esa es una buena gente. Está Blancanieves, Cenicienta...
Está la película Princess and the Frog.
Princesa Aurora... Está la
¿Cuál es Aurora? ¿De cuál?
Aurora es la Bella Durmiente.
Esa es la Bella Durmiente.
Está Beauty and the Beast también, la Bella.
Bella, exacto.
Sí, y entonces está una que a mí se me olvida el nombre.
Ariel.
No.
No, esa es la de Princess and the Frog, ¿verdad?
Esa misma. El relajo dentro de la obra es que nadie le sabe el nombre, pero es verdad, a mí se me olvida el
Tiara.
Nombre. Tiara. Tiara, esa misma, exacto. Exacto.
Ella es la de la película que es en Nueva Orleans.
Exactamente, que anda con el sapito.
Que esa película está buena.
Es buenísima.
Es la buenísima. Última, Hand Run.
Exacto, es la última, de las últimas de Disney, exacto.
De Disney Hand Run.
Sí.
So, es obra y después cada uno tiene un momento que expone.
Dentro de la obra, pues cada uno habla de su problema y su situación y de por qué ellos están allí. Obviamente, pues ya son las princesas, pero ya viejas.
Viejas. Ya las películas de cada una pasó.
Ya las películas pasaron. O sea, Blancanieves ya tiene, ¿cuántos años? 800,000 años.
Se va Blancanieves.
Entonces,
para allá.
Está cansada de hacerse cirugía y cansada de hacerse cosas personas que yo estoy haciendo. Entonces, ella habla de que ya está cansada de estarse haciendo cirugía, que está cansada, que ya quiere empezar con dignidad, que ya lo que quiere es hablar con Walt.
Que
con
no
Walt,
quiere ser Yailin.
Que no quiere... pero Yailin está exacta, ¿sabes?
No, Yailin Cintrón. La dominicana, la que estaba con Anuel, que se ha hecho un montón de veras.
Ah, esa ahora me confunde, porque Yailin está exacta. Yailin se ha hecho, si se ha hecho algo, yo le voy a preguntar quién es el cirujano Yailin, porque está bella y exacta.
Porque Yailin la desgracia
está preciosa.
Eso
no,
es real.
Aquella está un poco exagerada.
Eso exageró. Foto ella ahí.
Sí, como, un poco exagerada.
Ya como, parece una botella de
eso. No, muy apretado y muy coso. A mí no me gusta, yo pienso que se empiezan a hacer cosas y es demasiado, porque entonces tiendes, el problema con la cirugía es que uno tiene que tener cuidado, porque a veces la gente se empieza a hacer cirugía y se ve mayor por las cirugías que se hacen. O sea, que uno tenga sus rayitas y sus lineacitas y quizás con botox uno trate de eliminarse una que otra, pero que uno envejezca pues con lo que uno tiene. Si yo me hago una cirugía, pues sería un refresh. No quiero estirarme, no quiero... Y además ahora mismo, para yo hacerme una cirugía, tiene que ser con un cirujano que sé que me va a costar mucho dinero, porque tú te haces una cirugía and there's no way back. No puedes echar para atrás, no, eso se quedó ahí.
Y como sale,
o sea, ahora mismo pues hay rellenos, hay otras técnicas de otras cosas, hay láser y otras vainas que uno se hace.
Eso como Nidia Caro.
Nidia se la hizo desde temprano.
Ah, ¿ya se hizo cirugía?
Nidia se ha hecho cirugía toda la vida, pero nadie lo ha hecho bien.
Pero es que nadie dice eso. Es como ella.
No.
Es como algo
Nidia
muy
es la
mítico.
Mujer más bella del mundo. Es como Drácula. Nidia Drácula.
Es verdad.
Yo le decía a Nidia que ella era Drácula porque Nidia no salía de día, Nidia salía de noche nada más. Nidia no guiaba, Nidia tenía choferes, salía de su casa aire acondicionado a meterse en una limusina oscura. Ella salía de noche.
¿Pero qué estás describiendo a Drácula?
Por eso, Nidia es como Drácula. Yo pienso que ella es como una vampira. Pues yo se lo he dicho, pues yo digo que no hay nadie más bello que Nidia Caro. La belleza de Nidia Caro es una cosa fuera de lugar. Yo a veces, yo la veo y yo le digo, y además buena gente, porque es un ser humano espectacular. Yo a veces la veo y le digo, yo te odio, tú no eres buena persona, tú eres mala. Yo no te quiero, que a todo el mundo. Ay, muchacha, no me digas eso. Y yo, porque eres bella. A mí una vez me tocó vender, hubo un canal que hizo Camil Carrión, que era como un network shopping channel.
¿Como
de
QVC?
Un QVC.
¿Pero de Puerto Rico?
Aquí se hizo. Era en esto fue en un canal que tenía la Inter o algo así que se transmitía.
¿Sistema TV?
Sistema TV, exacto.
Ese
mismo fue
Ana G. Méndez.
Ana G. Méndez. Y entonces yo recuerdo que se hacía allí y a mí me tocaba vender carteras con Nidia. Y yo decía, a mí nadie me compraba ninguna cartera, se la compraban a Nidia. Hasta
pero
yo le compré cartera de Nidia.
¿La gente llamaba?
Sí.
Oga.
Hasta yo. No, nadie le puede decir que no a Nidia. No le puedes decir que no, porque Nidia tiene una voz tan suave y tan dulce y es tan buena. Y habla de una manera tan bonita. Que yo tengo una rutina completa de ella que es muy graciosa, porque Nidia no estaba acostumbrada a cargar nada. Y un día ella no guiaba. Nidia no sé si guía ahora, pero ella no guiaba.
Eso
así
es
que
increíble.
Estoy hablando de hace como 30 y pico años atrás, ella no guiaba. Y yo recuerdo que ella me pidió pon y yo la fui a buscar un día y estábamos en el carro y ella me dice, Marian, estoy viviendo en un apartamento que no tiene aire central y estoy sudando, estaré enferma. Y yo, Nidia, vivimos en un trópico. Esto es una isla tropical. Si no tienes aire y hace calor, vas a sudar. Ay, yo pensaba que estaba enferma y yo, Nidia, no, no, estás loca, es lo que estás, enferma, no loca. Muy graciosa, Nidia, es bien graciosa. Es una manera de hablar, pero es encantadora, yo la quiero, encantadora y bella.
Ella vino aquí no hace mucho a grabar algo a distancia con Don Francisco.
Sí, qué chévere.
Y era ella aquí, él en esa de la pantalla.
En la pantalla, qué chévere.
Y era como que cómo se movían, creo que era eso, las celebridades de antes o las personas con los de ahora. Trajeron jóvenes y la traían ahí.
Ah, ok.
Y explicaban cómo se desenvolvían en los medios y qué sé yo. No lo hizo.
Nidia es una diva, pero no es una diva pesada. Es una diva de adorable, de trayectoria, de... Una vez ella me dijo, mira, Marian, yo cuando ella tuvo un problema económico muy serio cuando se divorció, que un familiar le robó mucho dinero, ella tuvo una cosa en Court and Pleito, le robaron mucho dinero. Y me dice, yo tenía que amueblar mi casa nueva. Y yo estoy en mi casa y de repente digo, necesito un sofá y no tengo chavos para comprarlo. Y fue a una tienda y vi un sofá de estos de encaje y con flores que nadie lo iba a comprar, que a ella le encanta, porque ya todo es así como bien, ¿verdad? Etérea con sus cosas y todo. Y me dice, y yo vi aquello, y un señor se me acerca y me dice, ¿le gusta? ¿Tenés ni idea, caro? Y él dice, sí, sí. Y ella dice, pero es que ahora mismo estoy pasando por una situación económica muy difícil. Y él le dice, ¿cuánto dinero usted tiene? Y le digo, $100, es suyo, lléveselo.
Y se llevó el...
Porque ni idea, caro. Voy yo y no me venden nada.
No.
Pero es Nidia, es Nidia.
Dicen, $100, esa silla le gusta, la que está allá.
Aquí se la regalo, si tiene un dólar. Si ella tenía, decía, tengo $25, le lo daban por $25.
María, en la obra hay uno que no es una princesa.
Ah, Ulises.
¿Qué hace ese? ¿Él es un princeso?
Pues no es un princeso. Yo creo que él quisiera ser princesa, pero él no es un princeso. Él es el ayudante, supuestamente, en la oficina de Walt Disney. Él es el manager, el más que manda. Sí, el más que manda de Walt.
Él tiene a todas esas princesas ahí...
Quejándose. Todas se están quejando porque todas quieren cambios de vida. Todas quieren cambiar, una no le gusta que la Triana está loca porque dice que ya no necesita ningún sapo en su vida, que ella puede sola. No,
pero ella termina siendo una zapa.
Ella, bueno, pero ella en esto es una guerra. Ya, ya. Ella dice, las mujeres no necesitamos a ningún sapo ni nadie al lado. Entonces critica a los que tienen los príncipes, a Blancanieves le dice, tú has mantenido a todos esos enanos todo este tiempo. Y Blancanieves dice, es verdad, estoy hastiada de eso. Por eso,
eso es real.
Tiene muchas situaciones muy graciosas donde hablan, Beauty dice, yo quiero estar con quien yo quiera sexualmente en mi vida, he estado con una bestia, no quiero que me encasillen a que uno tiene que estar, o sea que es muy open, es muy gracioso, no es para niños, no es una obra para niños.
No, suena que no.
No, no es una obra para niños, es para adultos.
¿Es de ahora?
Sí, la escribió,
lo tienes aquí. Claro que sí.
Ella escribió también la obra de ellos.
Ibel Ayala-Rosado.
Ibel la escribió, Ibel escribió esto del Corillo, eventos, Ibel escribió el Zoom, que fue una obra anterior que ellos hicieron, que fue muy buena, Ibel la escribió.
Esto es de ahora para ahora.
Esto es nuevo, se estrena en Cagua. Sí.
Qué bueno, y dirige
José Manuel Díaz.
Dato importante, tiquetera.
Exacto, eso es importante.
Si tú vas a tiquetera, si vas a cambiar uno de los boletos, pues ahí es donde la vas a encontrar.
Ahí donde la puedes conseguir.
Puedo fallar en el nombre, lo escribí aquí, pero no lo voy a buscar para no sacar el celular más. Edgardo Huerta, ¿qué se llama este chamaco? Este señor.
Edgardo, sí.
Pues él tiene videos tuyos cantando
sí,
en YouTube.
Sí, muchos.
Y tienen varios views y qué sé yo. Sí. Y cuando yo iba a grabar contigo, yo dije a mi esposa, voy a grabar con Marian y qué sé yo. Y yo, ella canta. Porque todo el mundo cantaba, ella así, y buscaban los videos y los vimos. ¿Te gusta cantar? ¿Cantabas un montón?
Sí,
¿qué es la que hay con
lo
eso?
Lo que pasa es que yo en realidad, yo estudié teatro musical. Mi estilo de canto es para teatro musical. Yo no soy cantante popular.
Pop.
Pero aquí me dos personas me quisieron producir un disco. Yo grabé uno que nadie sabe que era yo, prácticamente era como un single grande, eran dos canciones, una por un lado y otra por otro.
Dos y dos,
algo así. Una era Twist, era Let's Twist Again. Eso lo tocan a veces cuando tú ibas a las discotecas y cosas que ponían música retro.
Ajá.
Pues me tocaban a mí, no sé, nadie sabía que era yo.
¿Cómo no sabían que no eras tú? ¿No
porque,
estaba tu nombre,
como es, era una canción tan vieja de los 60 que yo hice como un remake. Y entonces otra canción que se llamaba Summertime, que es de un musical, pero se hizo una versión en disco. Y entonces las tocaban en las discotecas y nadie sabía, era en inglés.
Es que aquí en las discos tocaban esa música y la gente bailaba,
exacto,
echaba los tragos.
Exacto, no sabían que era yo.
So, aquí grababan álbumes para tocarlo directo para
los discos. Los tocaban, sí. No es que la grababan, se vendía también aparte, pero mayormente donde funcionó esos números en específico que fueron en inglés eran para discotecas.
En la disco.
Y para los DJs las tocaban. Bueno, el otro día yo fui a un sitio y empezaron a tocar Let's Twist Again pensando que era retro. Y yo, mira, soy yo que estoy cantando.
Pero nadie sabía
que
era
yo. Sí, nadie sabía que era yo.
Todavía es un misterio que eres tú.
Todavía es un misterio.
¿Y ese otro?
Entonces, el otro álbum, era de canciones tipo Amanda Miguel. Era cuando todo era odio a los hombres.
¿Que estos son los videos que están en...?
Los videos que están en YouTube mío, yo creo que son de unos especiales que me hizo mi papá para Telemundo. Yo hice como tres especiales. Yo llegué de Estados Unidos a estudiar teatro musical y yo vine de vacaciones. Me ofrecieron hacer unas novelas y yo nunca había hecho novelas y dije que sí.
Entonces llegaste a trabajar, zumba para adelante.
Ajá, y entonces me llamaron para eso y yo dije, pues vamos a tratarlo porque nunca lo he hecho. Yo pensaba regresar porque lo que yo quería hacer es teatro musical y aquí se hacía muy poco teatro musical. Y entonces mi papá me hizo unos especiales donde yo cantaba y bailaba en esos especiales. Y esos especiales yo creo que son los que tiene Edgardo.
Los que está ahí.
Los que está ahí.
Pues vamos para no perder, no, el segundo disco
era de canciones tipo Amanda Miguel, una que yo pegué se llamaba Se enteró tu mujer, que era de esta mujer que era amante de este hombre y al final decía Se enteró tu mujer y me alegro, una cosa bien dramática. Tenía otra canción que se llamaba Enamorada de dos hombres, tenía canciones así como bien cursi, sí, bien, pero no era mi estilo, ¿entiendes? No, yo nunca he hecho un disco de algo que yo te pueda decir, mira, esto me gusta. O sea, son canciones que el productor me las traía y ellos me lo pusieron y yo las canté y tuve que ir a la isla y se escuchó, en la radio se escuchó en aquel momento.
O sea, hubo radio play de...
Sí, sí,
era con tu nombre, la gente te asociaba.
Exacto, en ese último disco sí. Ese tuve que viajar a la isla y hasta canté en Woolworth, cuando estaba Woolworth abierto. Como hizo hacían un montón de cantantes que
pero hacían shows
horrible, ponían una tarimita y tú cantabas con la pista
y la gente con los carritos por
el
lado
y la gente te pasaba por el lado, ponía una silla y la gente se sentaba a mirarte cantando. Fue horrible.
Y tu disco puesto ahí para que se lo llevaran,
disco puesto, y de repente tú ya en el aisle 8, cuidado, y uno tratando de cantar Estoy enamorado de tus hombres, en el aisle 9 se están llevando mercancía,
bueno, en movimiento,
dormía completa. Todo el mundo se levantó y la única que estaba era una señora, así, y yo le decía al productor, ¿me puedo callar ya?
Y él no.
Y él sigue. ¿Qué? Él me decía, un disco vendido, sigue.
Era así. No había Instagram, ni Facebook, ni nada para poner la foto.
Tenía que correr la isla entera, bendito.
Atiendas por el departamento.
El productor era muy conocido en este país, Salvador Rosa, compositor también, pero corrimos la isla completa para llevar el disco.
Mencionaste un datazo. ¿Dónde estudiaste allá afuera?
Yo estudié en
teatro,
en el American Academy of Dramatic Arts en Nueva York.
¿En Nueva York?
Sí, estudié en Nueva York. Yo fui un año a Boston, a Emerson College, pero no me gustó porque yo sabía lo que yo quería desde toda la vida. Y entonces no quería estudiar matemática y ciencia y nada de eso. Entonces fui a una escuela especializada en teatro.
Pero tu familia acá en la isla estaba cool con que fueras para allá.
Sí, sí. Ellos estaban locos porque yo regresara. Cuando me quedé fue que me empezaron a ofrecer trabajo y después nunca me fui. Pero mi género, el género que más me gusta hacer, el género donde yo me desarrollo mejor es en el teatro musical.
Okay. Porque eso es casi todos los que graban conmigo, que estudian eso, siempre como que los papás le dicen, mira, pero si estudias arte, como que no hay trabajo.
No.
Combínalo con otra cosa.
Mi papá era director de televisión y actor y productor. O sea, papi sabía lo que era estar en el medio. Y él me dijo, es un medio bien duro. Vas a tener momentos donde vas a tener chavos, hay momentos donde no vas a tener chavos, vas a haber
situaciones difíciles. Y tú tenías razón, ¿verdad?
Claro.
Tenías razón.
Toda la vida tenías razón. Pero yo pienso que el que entra en este tipo de trabajo... Yo nunca lo hice por hacerme famoso. Hay tanta gente ahora que se meten en... que no se meten, que...
Aspiran a,
¿verdad? A ser famoso. No es porque voy a ser actor, porque voy a actuar. Y uno no puede entrar en esta carrera pensando que te vas a hacer famoso. Tienes que hacerlo porque para mí es una pasión el trabajo, el actuar, el cantar, el bailar. Siempre fue una pasión en mi vida. Y entonces yo lo hago porque es un amor muy grande para mí. La gente me dice, ¿cuándo tú te vas a retirar? Y yo digo, ¿qué no? Es que no me quiero retirar.
¿Por qué hay que retirarse?
No sé. Es que yo pienso, ahí estaba viendo yo a este hombre que está haciendo Indiana Jones, a
Harrison Ford.
Harrison Ford, que le estaban haciendo esa pregunta, "Are you going to retire?" Y él dice, "If I retire, I will die." Y dijo, "Yo no sirvo", él dice, "yo no sirvo sin trabajo." Y tiene 81 años.
Él está, o sea, haciendo una serie en Apple TV.
Está en Apple TV, en una serie de televisión. Ahora, a los 81 años, ahora tiene, cumple 81 ahora, es cuando de repente le ha salido un montón de trabajo, un montón de trabajo.
Buenísimo.
Él es una maravilla de actor.
Y el personaje es como...
Me dicen que no lo he visto, tengo que verlo. Shrinking. Estoy loca por ver Indiana Jones también.
Yo la quiero ver. Se supone que la viera encanta. Hoy para el post y no la vi. Ah. So, cuando llegue Gaby Transford, le voy a decir, yo no vi nada, hablen ustedes.
Ah.
Les voy a
fregar. Yo estoy loca por verla.
Pero Harrison Ford en esa serie... Y el personaje en verdad está realmente bien escrito para una persona de su edad y la imagen que él como
sí, que, es que, él, es grumpy, es que él, como, tiene, él tiene todo, porque él tiene comicidad, pero también es un actor dramático de tres pares.
Usa ambos en la serie.
Sí, sí. Eso,
y no te la spoileo.
Es un gran actor, es un gran actor. Vamos.
Pero el personaje de él tiene una condición y Harry, y en como en el tercer o cuarto capítulo le, como que le explota y Harrison... Ese, a mí me conmovió porque lo hizo tan bien que yo sentí el dolor de él con la situación que le estaba pasando, porque él es un tipo como demasiado alto y fue vulnerable.
Sí.
Y yo dije, no, Harrison Ford.
Yo estaba viendo una escena de él en esta, fue en CNN, que está este hombre que está haciendo entrevistas ahora y a distinta gente y lo entrevistan a él. Y entonces pasó un clip de una escena de donde él hace presidente y le raptan el avión y está la familia y tienen a la hija. Exacto, y tienen a la hija con la... Y entonces la escena, el tipo le dice, cada vez que yo veo esa escena a mí me conmueve porque tú lo ves a lágrima viva diciendo, yo hago lo que tú me digas, pero deja a mi familia en paz. Y le pregunta, ¿qué tú estabas pensando cuando te pasa eso? ¿Cómo tú logras entrar en situación a ese nivel? Y él dice, yo no lo puedo explicar. It just happens. Eso es lo que dice. It just happens. Un gran actor. Un buen actor. Eso es lo que... No, las cosas pasan porque pasan. Cuando uno está haciendo los trabajos de teatro, cine o eso, la reacción de uno tiene que ser lo que uno está oyendo. El actuar es escuchar. Escuchar a la otra persona y reaccionar a lo que te están diciendo. Eso es actuación. Y yo pienso que es decir... Eso es. Y es decir con verdad. Para mí, los mejores actores son los que no parecen que están actuando. Hay mucha gente que tiene un concepto... a veces extraño y equivocado de lo que es la actuación. No, pues es que es tan natural que no parece que está actuando. No hay nada más difícil en el mundo como actor que la gente no crean que tú estás actuando.
Que está normal ahí.
Eso es una cosa extremadamente difícil de hacer. O sea, que el actor que tú veas y tú digas, es que no parece que está actuando, parece de verdad lo que está pasando, ya, no hay más nada. Es como como a veces yo digo, cuando estás haciendo comedia, la comedia no es tratar de hacer reír, la comedia es decir el texto con timing, that's it, no es más nada. El texto es que tiene la comedia, tú no puedes empezar a hacer muecas y hacer comedia, no va a funcionar ni vas a hacer reír a nadie.
Si hay público, lees el público para saber cómo lo vas llevando.
Bueno,
para
cuando estoy haciendo stand-up uno escanea, yo puedo ver a quién yo puedo cogerle punto porque yo sé que esta persona puede ser, se ve como que es nice, que no vaya a ser pesado, que te baje con algo, que uno tenga que después batearle para atrás, es difícil ya, pero ya son muchos años haciendo stand-up, ya yo llevo ya... muchos años, como 30 y pico de años haciendo stand-up. Y ya uno, ya el timing de stand-up, a mí me encanta hacer stand-up. A mí me gusta mucho. Cuando la gente que está viendo tu stand-up están para ver tu stand-up.
Sí.
No cuando tú estás haciendo un stand-up, que es lo que yo a veces me llaman y yo pregunto, ok, ¿el sitio es abierto, es cerrado? ¿Para qué es? ¿Es una convención donde la gente está caminando y paseando a distintos...
Eso no funciona.
En Woolworth no funciona.
Puede ser el stand-up en Woolworth.
Eso no funciona. Tiene que ser en espacio donde tú sabes que el público vino a verte para eso.
Okay.
O que te están presentando, por ejemplo, mañana tengo uno por la mañana que es privado y yo pregunté, ¿es un salón cerrado? ¿No es abierto? Una vez me tocó hacerlo en Ponce Hilton, en la piscina del Ponce Hilton.
¿De día?
La gente está de día y metiéndose en la piscina la gente y yo paraba bajo una carpa lejos de la mesa y yo dije, no, ¿por qué yo no puedo hacer esto aquí?
¿Por qué hicieron eso? Que
es horrible. Yo terminé caminando a las distintas áreas donde tenían los toldos y hablarle a la gente directa a las mesas porque no había manera. Pero fue horrible, horrible. Una vez me llamaron para un stand-up que me dijeron, en tal sitio. Y yo no sabía, era una boda. Y nadie me dijo nada de la novia y del novio. Yo estoy haciendo ahí un stand-up. Y yo dije, oye, esto es una boda.
Y en una boda que todo el mundo como que quiere hacer un montón de cosas.
¿Cómo vas a estar haciendo un stand-up en una boda? Exacto. Y entonces yo empecé a preguntar quién es el papá de la novia y nadie levantaba el brazo. Y yo, pero estaba avergonzado de ser el papá. Uno hizo así como que... Y yo, pero levanté el brazo si es el papá. No era el papá se había muerto. Ah. Era el esposo de la señora, pero nadie me informa. O sea, tú no puedes hacer, no puedes, igual que fiestas privadas en cumpleaños, ¿no? Para que vengas a hacer en cumpleaños. Yo no hago fiestas privadas en cumpleaños. La gente lo que quiere es brincar y saltar.
No, el stand-up. No, no, ¿cómo es? Siéntense que va a haber un stand-up ahora.
Me llamaron para un cumpleaños y me pagaron un billete. Yo no. Y les pedí mucho dinero para que no me lo dieron.
Y llegué, no, ¿cómo va a ser? Qué mal problema.
Y fue Dorado. Y era un salón. Ellos tenían un saloncito preparado para que yo hiciera el stand-up, un cuartito aparte. Eran todas mujeres bebiendo mimosa. Era a las 7 de la noche. Todas aquellas mujeres desde las 5 estaban allí en día ya bebiendo mimosa. Estoy hablando y yo empiezo a hablar y la dueña, que era la fan mío, sentada mirando y las otras hablando entre ellas y todo. Y la señora se miraba y les mandaba a callar. Yo terminé haciéndole el stand-up a ella.
Pero es porque como ya disfrutó uno, ya pensó como, yo voy a traer...
Exacto, pero que no son sitios propios, no son sitios como que se prestan para eso. Y ya, es raro cuando me pasa, pero cuando yo tengo que ir a hacer un lugar que está así, yo digo, no pueden estar comiendo la gente tampoco, ni sirviéndose un buffet cuando tú estás en medio de un stand-up porque nadie te va a atender.
Van a comer.
Y si la gente está comiendo, no te van a atender tampoco. O sea, mis exigencias son, no pueden estar comiendo, no puede ser buffet, no puede ser un sitio donde la gente esté caminando, no puede ser sitio abierto, tiene que ser un sitio donde se pueda, porque si no, es muy incómodo para uno. Uno trata, pero no hay manera.
Exacto.
Es bien difícil, es difícil. Y estás solo, nadie te... Cuando tú haces stand-up, no tienes break. If you bum out, you bum, tú sabes. Yo, gracias a Dios, de bomb, de que no me ha funcionado el stand-up, me ha pasado dos veces. Una vez fue en Mayagüez, que era su set, Albert Rodríguez y yo. Su set abría el show. Ya, yo iba a hacer un stand-up que yo lo había probado ya 800,000 veces, que yo sé que funciona.
Funciona.
Pero Albert fue en el medio y fue de Ágata. Ágata es el personaje de la mujer que hablaba barbaridades. Y Albert, de lo que hablaba en ese stand-up, era de los distintos tipos de venidas y los distintos tipos de cagadas. Eso era de lo que Albert hablaba. Entonces, yo vengo detrás y mis stand-ups son bien limpios. Yo, si digo una mala palabra, pido permiso antes de decirla, porque no es mi estilo. A mí no me gusta. Personalmente, pienso que decir muchas malas palabras es la manera más fácil de hacer reír a la gente.
De hacer reír.
Okay. Porque aquí en Puerto Rico tú dices una mala palabra y todo el mundo se va a reír, aunque no dé gracia. O que dijiste una mala palabra. Entonces, para mí es como, yo voy a hacer reír a esta gente.
Es como un reto.
Sí, para mí es un reto.
Que se volvió ya tu estilo.
Y es mi estilo y me lo han criticado a veces porque tú no hablas malo. Yo, porque en mi vida personal yo hablo bien poco malo. Yo vine a hablar malo ya de vieja, pero yo hablo bien poco malo, no es mi estilo. Pero, y respeto a la gente que habla malo en su, porque cada uno tiene su estilo. Kiko es el ser más irreverente haciendo stand-up, pero es tan gracioso que yo me muero de la risa.
Le queda salvaje.
Es maravilloso. Chente, no hay nadie más hablado que Chente haciendo stand-up.
Y ese es su estilo, Lili.
Pero es su estilo, ¿entiendes? Y yo respeto y son mis panas y los adoro y los voy a ver y me río con ellos. Pero pues, tú no puedes obligarte a hacer algo que no esté estilo, porque en stand-up tú tienes que ser bien genuino, si no, no va a funcionar. Por eso casi siempre los materiales, si alguien te escribe un material, tiene que sentarse contigo para tú hacerlo tuyo, porque si no es tuyo, no va a funcionar. Y tiene que ser alguien que te conozca demasiado bien para escribirte un stand-up. Yo normalmente, yo escribo mi stand-up, pero a mí no me gusta que me escriban los stand-ups.
¿Practicas tu material o ya tú lo escribes y dices, ya aquí va completo?
Bueno, yo tiendo a escribir mucho. Yo casi siempre, por ejemplo, la menopausia, la primera vez que yo la hice fue en Buchanan. Ese stand-up duró hora y 45 minutos.
Wow, ese es largo.
Hora y 45, yo paré ahí, plan, plan, plan. Después me di cuenta, esto funciona, pero no funciona tan bien. Si yo corto esto y voy al punchline directo, quizás me funciona mejor. Y este otro material, vamos a cortar este, y lo de hora y 45 lo bajé a hora y 30. A veces me extendía a hora y 35, entre hora y 35 y hora y 25,
pero
es que dura la menopausa.
Sigue siendo un stand-up.
Sigue siendo
heavy.
Mis stand-ups son de hora. Los más cortos que yo hago para convenciones es de una hora. Me piden a veces de 45 y tengo que recortarlo. Me piden a veces media hora y tengo que cortarlo a la mitad.
Pero yo escucho comediantes estadounidenses profesionales con éxito que dicen que para llegar a 45 minutos se tienen que matarse haciendo material y llegan pujados.
Pero
y el
no.
tuyo lo
a
sobrepasa.
Mí se me da, yo no tengo. Cuando yo hago stand-up, yo hago, no es un show, no son sketches acompañados de stand-up. Yo hago stand-up plain.
Y lleva un hilo, bueno, con una
escena
regular
tiene,
y
tiene
acaba
tener,
con el punchline.
Tiene que tener un hilo. Pues yo soy un storyteller, es lo que pasa. Exacto, yo soy storyteller, yo soy un cuentacuentos, con punchlines metidos entre medio. Y entonces hago personajes y whatever, y entonces lo hilvano. Pero, si, por ejemplo, la menopausia yo tiene un principio de por qué empieza hasta que se acaba al final. Ese y es yo creo que es el más largo que yo he escrito. De todo. Yo tengo mucho material. A veces tú me ves que voy con un público que este material no está funcionando y brinco otro material. Y engancho y corto. Ah, pues este material. Ah, pues veo que por aquí funciona. Ah, pues nos tiramos por aquí.
Empezaste 30 y pico años a hacer stand-up. ¿Cómo fue el primero? Sí. ¿Recuerdas ese?
Sí, el primero iba a las millas, porque yo tiendo a ir bien, yo soy
y
bien rápida.
¿Cómo fue la motivación para hacer el stand-up?
Pues mira, Jorge Castro, mi pana de compañero, a nosotros, una vez yo le estaba contando una historia sobre mi divorcio y él se empezó a reír, me dijo, ay, Marian, perdóname, pero es que la manera que tú lo cuentas da tanta gracia, porque tú no escribes stand-up. Yo le digo, ¿cómo es que ponerme a escribir un stand-up de esto? Me dijo, es que da mucha gracia la manera que tú lo estás contando. Y entonces, pues yo, me llaman a Suset y Yamaris La Torre, producían para Secretaria. Y entonces me llamaron para que yo hiciera un stand-up. Yo no sé si ese fue el primero o fue el... No, yo creo que ese fue el segundo que yo hice. El primero fue que nos juntamos todo el grupo. Estaba Albert, Suset, Cristina. Todos hicimos stand-up. Se llamaba ellos arriba y ellos abajo. Y todos teníamos un stand-up de 15 minutos cada uno. Y entonces Jorge me dijo, Marian, escríbelo tú. Busca las cosas, te han pasado un montón de cosas extrañas. Y empecé a hacer ese stand-up era comparando los hombres y las mujeres. La diferencia de cómo, si un hombre choca o si una mujer está guiando.
¿Tú hacías el de los...?
No, yo lo hacía yo sola todo, pero era comparación de por qué. Okay. Era tirándole más a los hombres siempre.
Sí, y la mujer
era como
top.
Que, ajá. Y entonces ahí también llegué a contar cuando una vez la guagua de la ama me chocó y me llevó por el medio. Hice la historia completa.
¿La guagua de la ama te chocó? ¿Una guagua de la ama te chocó?
Yo estaba en Miramar y fui a buscar al Perpetuo Socorro, mi hija, que estudiaba en el Perpetuo. Y no había salido y fui a dar la vuelta y crucé la Fernández Junco y ajá, paré en el padre, ¿verdad? Perdón la redundancia.
¿En el carril de la guagua?
El carril de la guagua. Miro a ver si vienen guaguas. No venían guaguas. Miro a la derecha. No vienen carros. Arranco y en carro y venía una guagua hermandad. Lo que pasa es que había una parada que era inmensa, de grande, que te cortaba a mitad de la visibilidad. La mucha gente había chocado ahí. Yo creo que quitaron esa parada de ahí. Y entonces me llevó, me dio por la puerta, me viró. Di tres vueltas en medio de la Fernández Junco y quedé con la ventana mía de techo. Fue bien un susto grande.
Tenía el cinturón, ¿verdad?
Tenía, eso me salvó la vida. Gracias a Dios. Volando. Y gracias a Dios que la nena no la recogía a tiempo tampoco, que si no hubiera estado montada.
¿Y el de la guagua se bajó? ¡Ey, saludos!
El de la guagua se bajó, pero hay gente dentro de la guagua que empezaron a gritar, le va muy rápido, para. Hay una persona que yo conozco que estaba allí.
Sí, porque te dio muy duro.
Me dio duro, pero con todo eso fue culpa mía, porque según ellos yo invadí el carril.
So, esa experiencia tú la transformaste
en
stand-up.
Todos mis problemas de vida yo los he transformado en stand-up. Quizás para mí también son un desahogo de vida. Lo de la menopausia me ha destruido a mí, es una cosa horrible. A mí me ha dado la menopausia, llevo 11 años y no se me quita. La gente me dice, pero como tú sigues hablando de menopausia, yo pues sí, todavía la tengo.
Pues sí, es mi realidad.
¿Qué quieres que te diga? Hay gente que le ha durado 15 años, hay gente que le dura 2, hay gente que le dura 5, hay gente que no siente nada. A mí me han durado 11 para 12 años voy ahora. Y tengo los pellets, si me quito los pellets, empiezo con los hot flashes. Es una cosa bien loca, bien loca. Es a lo que más dinero le he sacado, porque para mí la menopausia, yo viví de ella, en la pandemia viví de la menopausia.
Bueno, pero si lograste hacer un stand-up del choque. De
la
menopausia
es
un quitado. No puedo irnos si no te pregunto de Brenda Q.
Brenda Q.
En el condominio. By the way, fue un back trip para mí que eso se acabara.
Para mucha gente fue un back trip porque ha sido uno de los...
Y fue algo bien malo. Esa época fue bien bonita, estuvo cool.
Esa época fue maravillosa.
Fue malísimo que acabara.
Fue horrible que acabara. Fue una época maravillosa donde yo tuve el break de compartir con mis hermanos, que son mis hermanos todavía, que para mí son de los mejores actores que tiene este país, porque no son... O sea, la gente nos dice, ustedes son comediantes, nosotros no somos comediantes, nosotros somos actores. Hacemos comedia y hacemos drama, igual. Todo ese elenco.
Pero para mí eran como igual. Rockstars, para mí, en aquella
época. En aquel momento es de los pocos programas de televisión puertorriqueña que la veía todo el mundo. Hasta la gente que veía Cable TV nada más lo veían, porque yo llevaba a mi hija Perpetuo, y en Perpetuo todos son, ¿verdad? Gente, yo era la pelada de allí, gente bien pudiente, y todo el mundo me hablaba del condominio. O sea, que eso lo veía todo el mundo. Fue
increíble.
Fue impresionante, en realidad. Y Brenda Q salió de la nada, porque Brenda Q originalmente iba a ser boricua. Yo,
¿pero no era boricua?
No, era New Yorican.
Ah,
no,
exacto.
Pero iba a ser una prosti, madama de aquí, que era de aquí. Pero antes de entrar a escena, hacerlo por primera vez que fue en vivo, yo le dije a Sunshine, yo no he hecho este personaje, porque ellos venían de Telemundo con este...
So, esto empezó en Guapa, cuando cambió de 20 pisos de historia al condominio proper.
Exacto. Okay. Albert y yo entramos en Guapa.
¿Albert también?
Sí, Albert.
El doctor Argüelles
entró en Guapa.
Ah, ¿verdad? Wow.
Los dos entramos en Guapa.
Importantísimo.
Y entonces, recuerdo que la primera vez yo le dije, déjame hacer la New Yorican, porque yo estaba viendo en el programa de Jerry Springer, unas mujeres que hablan, look at me, para tratar eso, si no funciona lo cambiamos, si este personaje todavía nadie lo conoce, vamos a hacerlo. Y me dijo, ok, dale. Y entonces dije todas las letras que él me había escrito, pero entonces le metí el slang ese de look at me, papá, what the hell, y toda la vaina, esas cosas. Y el personaje fue un palo bien grande. Muy gracioso, porque era un personaje que a las mujeres le gustaba porque era una mujer empoderada. A los hombres le gustaba porque era sexy. Y entonces cubría todas las gamas de todo. O sea, no le cogían manía. Era un personaje que...
Le gustaba por algún lado.
Entonces, a veces tú me veías que íbamos a presentaciones personales o a sitios o actividades que hacíamos.
¿Hacían el condominio en show?
Así hicimos, llegamos a hacerlo una gira grandísima que estuvimos por un montón de pueblos. Eso fue un palo.
¿Qué palo?
Y la nena chiquita que salía era mi hija, Ivana.
Ah, ¿verdad?
Sí. La nena que estuvo... Ivana estuvo como 2 años con nosotros de Guapa.
¿Y el personaje después lo usaste en otra, fuera de...?
El personaje yo lo sigo usando, porque el personaje es mío. Yo lo puedo usar cuando yo quiera. Nosotros tenemos los derechos de los
personajes.
¿Hubo
como un problema ahí al final?
Bueno, hubo el problema de la pelea entre Tony Mojena y Sunshine. Ese es el problema, que todavía, o sea, no pueden haber más de 3 personajes juntos ni en televisión ni en teatro.
Aunque no tenga que ver nada con Sunshine, ustedes no pueden tener 3 personajes. No. Eso es una porquería.
Eso es como una de las cosas que firmaban, porque al final... Pues,
¿Para lograr un acuerdo?
Sí. Porque nos cayó una demanda a todos y él no, la demanda terminó en que él nos permitía que nosotros nos quedáramos con los personajes. O sea, yo puedo hacer Brenda Q en cualquier show que yo quiera sola, no tengo que, ¿verdad? Es mío, es mi personaje, lo creé. Sunshine lo escribió, pero pues lo creé yo. Yo fui la que la moldé, yo fui la que hice el personaje con la línea de Sunshine, obviamente.
Por la longa.
Y entonces ahí todos hicimos más o menos lo mismo y lo podemos hacer, pero nos cayeron 100,000 pesos de demanda cada uno. Y a mí me tocaban 200,000 porque yo tenía a Ivana y yo dije, no, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, y todos llegamos a un acuerdo en que, ok, pues vamos a dejarlo ahí y lo bregamos así.
Eso está bien loco.
Sí,
fue yo fuerte. Estaba desde afuera, y yo, en verdad no tienes que hablar de esto, pero yo decía, coño,
no
entiendo el backtrip aquí de porque quieren quitar el a la gente.
Fue duro, porque Mojena se sintió porque Sunshine se fue y después Sunshine lo produjo acá. Es más una pelea entre ellos dos y caímos nosotros adentro del meollo, desgraciadamente.
Si uno se va bien filosófico, hasta la cultura.
Pero fueron muchos años buenos y fuimos, nos pagaron muy bien.
Y se creó una hermandad ahí, todo el mundo.
Nosotros somos una familia. Nosotros, Cristina, Jorge, René, Albert, que, ¿verdad?, no está con nosotros, pero está con nosotros, Susi, todos somos una familia. O sea, eso a donde cae uno, cae el otro. Y siempre trabajamos así. La unión de nosotros era una unión completa. Si uno cobraba una cosa, el resto cobrábamos lo mismo.
¿Sí?
Si uno peleaba una cosa, el resto iba apoyado. Eso era el fuerte que tenía. Eso era lo fuerte del grupo de nosotros. No habían divos ni divas. Nadie quería pasarle por encima al otro. Todos nos apoyábamos. Y habían sitios donde yo era el straight man y se le servía a Cristina o le servía a René, y habían sitios donde Cristina era straight man y le servía a Susel, y me servía a mí, ¿entiendes? Todos queríamos brillar, pero queríamos que todo el mundo brillara a la vez. Y eso es lo bonito de ese grupo. Y es lo que todavía sigue pasando. Cada vez que nosotros trabajamos en teatro, la unión de nosotros, no hay nadie que trate de robar escena. Nadie te va a robar escena. Aquí todos estamos haciendo, tratando de hacer para que el otro brille, que es como se debe hacer. Es lo que yo pienso que se debe hacer, porque mientras el que esté contigo brille, te va a hacer brillar a ti. Eso de tratar de uno lucirse más que eso, el otro, eso no funciona. Y eso va a ser una hecatombe y siempre se va a caer.
Me recuerda, mucha gente dice que a Iron Maiden, la banda, ajá, de heavy metal, parte de su éxito es eso. Ahora mismo hay tres guitarristas, sí, y como que cada uno permite que todos brillen.
Que todos brillen.
Tiene un reguero de personas allá al frente.
Pero no tiene que haber un major star. Todos son estrellas.
Y el éxito es compartido y todos disfrutan.
Sí, es otra cosa, es otra cosa.
Tampoco te puedo dejar ir sin decirte, al mediodía, todos esos años, que tú hacías la cuestión de moderadora de la pregunta.
De los locos esto.
Y traías tres.
Que me tenían loco.
¿Qué más sacote?
Que eso era para bullear. En realidad esa sección se debía haber llamado Vamos a bullear a Marian Paul.
Disfrutaba, bueno.
Ya lo disfrutaba, a veces se pasaban y a veces me enfumonaba, ¿sí? En serio. Una vez me salí todo, les dije, no me acuerdo a quién fue, le dije, si vas a seguir con eso, me levanto y me voy. Siguió y cogí, nos vemos. Y me fui. Y la cámara decidió, sigan ustedes porque yo me voy.
¿De verdad?
Sí. Una vez me pasó, me enfumoné.
Pues ah, chaval.
Hay una línea fina entre donde es un buleo sano y un buleo donde me molesta.
Pero uno al otro lado entendía que era chiste todo, pero no.
Para ellos todo era chiste, todo buleable.
De verdad,
¿no? Chiste. Yo soy buleable.
Yo que estaban gozando,
en realidad
pero
que yo soy buleable, yo soy muy buleable. Me bulea todo el mundo. Ellos me buleaban y el grupo mío de Sunshine, del condominio, ellos saben que yo era la que podían bulear. Ellos me bulean, todos me bulean y todavía me bulean. Todavía yo voy a tomarme una foto con Cristina de su set y me agarran los panties por detrás y me lo meten como si fuera gistro, si no hay gistro. Me lo sacan por el pantalón para arriba.
Eso es buleo de...
Buleo full, buleo como
es,
de escuela,
es
de chiquito.
Físicamente te hacen daño.
Físicamente me hacen daño, me agarran las nalgas.
Válgame.
Me hacen cosas horribles. Entre las dos, Cristina y Suset son malas. Son mis hermanas, yo digo, esas son las hermanas que la vida me regaló. Esos
Stop
son
flop.
Dos amores ahí míos que yo... Nos podemos dejar de ver por 6 meses y nos vemos que como si no hubiéramos dejado de ver ayer, tú sabes.
De todas las artes, ¿cuál es la más que te gusta? No es que no te guste en otra, pero...
Es que me gusta lo de teatro musical. A mí me gusta bailar, cantar y actuar, me gusta. Obviamente ya no estoy bailando, no estoy ahora en shape. No he estado practicando el baile para volver a bailar. Lo último que hice ahora fue On Your Feet, que hice de la mamá de Gloria Estefan, que tenía que bailar allí y estaba asustada.
¿Verdad?
Pero funcionó chévere y todo fue bien, pero fue... Para mí, me hacía tiempo que no hacía teatro musical y estaba un poco asustada. Funcionó muy cool. Y quedó chévere y quedó como yo quería que quedara.
Asustada porque podía estar hermosa, físicamente.
Exacto,
¿no?
exacto.
El escenario.
Exacto. En cuanto a actuación no hay problema. Exacto. Y cantando pues no me preocupa tampoco, después que no se me olvide la letra y no me vaya en blanco. Tú sabes que esa es la preocupación mayor de uno, irse en blanco cantando, pues ahí no
puede
improvisar.
¿Y en teatro musical no usan esto que critican ahora a la...
Teleprompter.
Exacto.
No.
Que... Un show de $1,000,000 y tiene el teleprompter y la gente se molesta. No, el cantante no se la sabe.
El cantante, si son miles de canciones, de repente se le puede olvidar y eso es lógico.
Hora y media cantando.
Es
pues.
Lógico, es lógico, eso es lógico. Pero no hay teleprompter.
En teatro
hay
que sabérselo todo.
No, tienes que saberlo y tienes que saber los cues y las entradas musicales y tienes que, porque es con orquesta en vivo, eso no es doblado ni nada. Pero para mí, cuando lo hice y lo completé, eso es lo más lo que a mí
en
me
este
llena.
Ahora. Y
ese género es lo que a mí me...
Y en tu carrera en teatro musical, ¿cuáles han sido los highlights? Los más que tú recuerdes.
Los highlights,
que te
okay.
Esta estuvo, aquí yo le metí.
Ok, pues mira, yo he hecho varias cosas en teatro musical que han sido cosas que para mí fueron importantes. La primera vez que se hizo Godspell en Puerto Rico, se llamó Reflexiones en español. Yo estaba en cuarto año de high school y yo me vieron, yo hice Godspell en la high, en Perpetuo, yo estudié también en Perpetuo, y me vio un productor, Maito Fernández, que murió hace poco, ¿verdad? Yo tengo mucho cariño, mucho aprecio, fue la primera persona que me dio una oportunidad. Y me dirigió José Gilberto Molinari en la escuela, que era el papá de Alfonsina, que es un gran director de teatro y de televisión y cine. Y entonces, él me recomendó para hacerla cuando se hizo profesionalmente. Cuando se hizo profesionalmente, estaba en el elenco, en un elenco estaba Sharon Riley, estaba un montón de actores del patio. Y entonces me llamaron para que yo lo hiciera. Y ese fue mi primer show profesional que yo actué. Después de ahí, el otro bien grande que hice fue Jesus Christ Superstar, que yo estaba en cuarto año en high school.
También.
La primera vez que se hizo aquí. Jesucristo lo hizo Alberto Carrión.
¿Y dónde lo hicieron?
Eso se hizo en el Teatro Matienzo, lo que es ahora el Arribí.
Okay.
Lo que es el Arribí. Ahí estaba Alberto Carrión, estaba Luis Antonio Cosme, hacía de Caifás, estaba Antonio Pantoja, hacía de Herodes, había un elenco grandísimo.
Y un par de gente
la
en tarima, la
coreografía era de Rosita Palmer, mi querida amiga que murió hace dos semanas. Muchísima gente bien conocida, todos estaban en el show. Carlos Camacho también, que estuvo ahora con los hispanos cantando mucho tiempo, que cantaba antes en otro grupo de rock, que se me olvida el nombre, de los primeros grupos de rock que empezaron.
Aquí
había mucha
Rico.
Gente bien conocida. Y esa fue la primera vez que se hizo Jesus Christ Superstar.
So, desde high school ya tú
desde
estabas
desde high school
ya
estaba haciendo ya, sí. Luego de ahí hice South Pacific con Justino Díaz y Lucecita, hacía un personaje, yo hacía de pareja de Justino Díaz. Ahí no había micrófonos, eso era orquesta en vivo y uno
acá. ¿Y la voz?
La voz era uno.
Ah, wow.
Y ya ahí. Hice otro musical que se llamaba Damiankis. Hice, del musical que te puedo decir, que yo creo que es el mejor musical que se ha hecho en este país, para mí, y si le preguntas a mucha gente te van a decir que sí es. Chicago. Lo hice con Sara Jarque. Ese lo hicimos hace...
¡Qué duro!
Ya, diablo, Chicago ya va como para 20 años de haberlo hecho, 18, 20 años.
Pues no, es reciente. No,
es reciente.
Si va...
Ese musical es el mejor musical que se ha hecho.
¿Esta es para la época que la película salió más o menos para esa? Para esa?
Tú sabes que no recuerdo.
Porque eso estuvo pegadísimo.
Sí. Pero Chicago es un musical que la gente que lo fue a ver a Broadway y vinieron a ver aquí, les gustó más el que hicimos nosotros.
¿Verdad?
Eso fue, pero fue en unos ensayos extensos. Nosotros estuvimos 3 meses ensayando por la mañana, por la tarde y por la noche. Un mes antes de estrenar, ya nosotros podíamos estrenar. Que eso no pasa nunca.
No.
El primer día que entramos al teatro, nosotros pudimos haber entrado y hacer una función. Fue impecable en todos los sentidos. Todos los sentidos. Un musical espectacular.
¿Y el feedback del público?
El feedback del público,
Chicago, soldado. Chicago, Puerto Rico.
Soldado.
Diantre.
Y standing ovation todas las noches. Ese te puedo decir que quizás el musical que recuerdo con más cariño y el que más me ha llegado es
Chicago.
Chicago.
Has sido afortunada con una larga carrera.
He sido muy afortunada. Puedo darle gracias a Dios de que yo he vivido haciendo mi trabajo. En momentos he tenido más, en momentos he tenido menos, pero siempre he trabajado haciendo lo que me gusta.
Te iba a preguntar cómo describías hasta el momento tu carrera, pero afortunada y
pues,
ha sido...
Muy afortunada. Todavía me faltan muchas cosas por hacer, porque ahora ya empecé, o sea, ya llevo varios años escribiendo también. He estado escribiendo, además de mis stand-ups, he estado escribiendo obras que yo he escrito. Me han comisionado obras que he escrito también, o sea que eso es otro lado que yo nunca pensé que me iba a atrever
pero
a hacerlo, pero lo hice también. Yo empecé con un seudónimo, las primeras obras que yo hice, que yo pertenecía...
¿Como tu primer disco?
Como mi primer disco, exacto. Las primeras obras que yo hice se llamaba Mejor Sola que Mal Acompañada, que ahora las retomé. Yo la hice con el grupo de Corillo, que son los que están produciendo ahora Desvestida. Corillo, perdóname, me ahogué. El Corillo, yo pertenecía a ese grupo, Julio Ramos y Lili García, éramos parte, ahora está Wanda Saiz. Yo puedo tranquilo.
Okay.
Está ahora el grupo son Linette, Wanda, José Manuel y unas personas nuevas se integraron. Nosotros tres no salimos porque Julio Ramos y yo empezamos a producir nosotros otras cuestiones mías y entonces no podíamos hacer las dos cosas a la vez. Y entonces le dijimos, mira, muchos son nuestros hermanos y lo adoramos y estoy trabajando con ellos, que me llamaron a trabajar con ellos. Pero tuve que dejarlo porque no me daba el break ni me daba el tiempo para poder producir lo otro que yo quería hacer. Y la primera obra la escribí para el Corillo, Mejor Sola que Mal Acompañada. Que ahora la retomé y la estoy haciendo todavía en gira, pero con Lili García. Y yo, los personajes originalmente en la obra eran 6 personajes distintos. Era una convención y veníamos cada una... Linette hacía 2 personajes, Wanda hacía 2 personajes, yo hacía 2 personajes y Lili era el host de la convención de mujeres.
De mujeres.
En este caso, pues yo estoy haciendo 4 personajes.
Sí, porque son 2 aranes.
Ahora Lili hace el host y yo hago 4 personajes. 4 personajes distintos. Válgame. Funciona muy chévere, está chévere. Es otra dinámica completamente distinta porque Linette y Wandita le impartían una cosa muy linda que ella, ¿verdad?
Cada actor le trae, le aporta
cada,
algo, ¿verdad?
Aporta, o sea, muchísimo. Obviamente, pues yo las estoy haciendo y son distintos, ¿verdad? Los personajes son distintos a como ellas lo estaban realizando, pero funciona muy bien. Pero es un género que ahora pues me ha dado por escribir y me desahogo por ahí a veces también.
Pensé que iba a decir que era un libro. Mariam, me siento súper afortunado de poder haber grabado contigo un episodio.
Ah, bendito, gracias por la invitación.
Un masacote, a ver, que vinieras aquí y llegaras.
Yo hablo mucho, me tienes que mandar a callar.
O sea, ojalá pudiéramos grabar nada, pero ya estamos ahí en el tiempo. Pero es importantísimo, estoy checando para no fallar, las fechas de Desvestidas.
18, 19.
De agosto. 2023. Si estás viendo esto, whatever, archivo en YouTube, pasó
no,
este
ahora,
año.
Es ahora, es ahora. Este año.
Centro de Bellas Artes de Cagua. Usted se baja de la autopista y esa carretera la sigue derecho, derecho. Ves la India, ¿verdad?
Exacto. Y coge a la
no te vas a perder.
No te pierdes, o puedes seguir por el expreso y sales, creo que es en la salida número 9 y te lleva allí.
Y ahí mira a la izquierda, me imagino.
Te hace como un semicírculo, llegas y miras a la izquierda y ahí está el centro.
En la India a la derecha
y por la número 9, en la salida número 9, pues das la vuelta y sigue, te va a quedar el mall a mano izquierda y ahí lo tienes de frente.
¿Catalina es ese?
A Catalina.
Es para que no pichen.
No, que vayan, pero si de aquí a Cagua es nada.
Pero si no es en San
Uno
Juan.
Uno se tarda más en el viejo San Juan.
Sí.
Por eso, al lado de Gatsby, te tarda más yendo al viejo San Juan a ver una hora en el Tapia, lo que tú consigues parking y te estacionas y la eso vaina y los tapones que yendo a Cagua.
Y caminas más.
Por eso, y en Caguas tienes parking allí mismo. Si no está allí, tienen parking en Gatsby. Si se acaba el parking allí, vas al de Gatsby. Eso es lo que hace todo el mundo.
Si no, está el pueblo también, te ganan una de las clases.
Claro, y además
y te la juegas allí.
Lo chévere de Caguas es que tiene mucha vida nocturna también ahora mismo y alrededor del teatro. Y abajo tiene restaurantes, el teatro, está un montón de restaurantes buenísimos que están abiertos hasta tarde. Está en Moneró, en Caguas también, que tienen un teatro bar que es buenísimo, que es de Carlos Esteban, que lo maneja. Está en el segundo piso de Bellas Artes. Pueden irse allí, se quedan en el área. Al cruzar la plaza del teatro hay un montón de negocios, un montón. O sea, que tienen un nightlife bien chévere. Caguas está muy lindo.
Y vale menos que en viejo San Juan.
Eso es así.
O sea, que allí en
no
San
se
pierdan, Juan.
Se van a reír, es un elenco fabuloso. Está Wanda Sáez, está Ira Güero, está Linet Torres, está Ulises Santiago, está Kiko Blades, una servidora. Yo creo que los dije todos, ¿verdad? Sí, los dije todos.
Ahí sí, el máster le está diciendo que los dijiste todos.
Ahí los dije todos. Es un elenco lindo, de gente linda que yo amo y adoro, y la vamos a pasar súper bien. Y cuando uno la pasa bien con compañeros que uno quiere, eso es lo que recibe
se
el público.
Se transmite al otro lado.
Sí, eso es lo super. Que recibe.
Mira,
eso es
en la cámara 3, tus redes sociales y otras cosas.
Ay, mis redes sociales.
¿Qué quieres vender? Como cuando estabas en el canal de ventas ese en Ana Gemende.
En Ana Gemende, yo.
Pero más humilde aquí.
No, pero pueden seguirme en Facebook, estoy bajo Mariam Pavón Actriz, y en Instagram estoy bajo Mariam Pavón, ahí me consiguen.
Fácil.
No tengo nombres rebuscados, ni cositas, ni papel,
no,
ni cositas.
Picaste adelante y lograste coger
tu
nombre.
Sí, logré. No hay mucha gente que se llame Mariam Pavón, no creo, ¿verdad? No. De repente aparece, pero...
Ya unas cuantas después que Mariam Pavón...
¿Verdad? Porque a veces le ponen nombre, a veces uno no sabe... Sí. Yo me he encontrado gente, ay, yo te veo desde que soy chiquita, mi mamá me puso el nombre tuyo cuando yo... Sí.
A mi papá le gustaba Brenda Gattuso.
Soy como un dinosaurio, le pusimos Brenda a mi nena.
Válgame, es un masacote.
¿Te imaginas?
Yo soy el Sly Juan, gracias a Sergio por tirar el episodio, y entonces en Instagram, Sly Juan Review, y en Threads, que empezó hoy cuando estoy grabando esto, es un app nuevo, vamos a ver qué es la que hay. Facebook se robó Twitter y hizo lo mismo.
De verdad.
Es una cosa bien loca. Nos vemos en la próxima.
Eso? Tengo que averiguar. Chao, me tienen que enseñar.